Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Es martes 5 de diciembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en el deporte valenciano. Ya está el Valencia en tierras gallegas. A las 9 arranca la segunda ronda de la Copa. Y una vez más, la noticia está, ya es menos noticia, en los chavales de los que ha tenido que tirar Rubén Baraja para completar una lista de convocados en la que destaca un niño de tan solo 16 años. Hablaremos mucho de la Copa en clave valencianista, levantinista y también pensando en el Atzeneta, cuyo sueño copero sigue vivo y tras cargarse al Real Zaragoza esta tarde se medirá al Getafe de Bordalás. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como cada día, con las noticias más importantes a destacar, empezando por el Valencia, que a esta hora de la tarde ya está en Pontevedra, a las 9 de la noche arranca para el equipo de Rubén Baraja la segunda ronda de la Copa del Rey, Villarejo.
Sí, a las 9 de la noche, a las 11 ha partido el equipo desde el aeropuerto de Manises, se puede hacer un 11 y saldría bastante titular en Liga con las ausencias entre lesionados y hombres a los que va a dar descanso. Ayer lo avisaba en la previa Rubén Baraja, luego repasamos la lista completa y, como decías, con la presencia de 6 chavales del filial en la convocatoria. Muchas rotaciones, con mucho respeto, con humildad, así hablaba en la previa Rubén Baraja del partido de esta noche, pero, insisto, con muchos cambios, porque evidentemente es semana de 3 partidos. Hay que recordar que el viernes abrirá fuego en la 14ª jornada de Liga el Valencia ante el Getafe en el Coliseo. Insisto, sin confianzas y además dando muestras Baraja de que ha estudiado al rival, el Arosa de la tercera ref, y el técnico valencianista no se fía de los gallegos.
Es un equipo que es bastante constante en lo que hace, que sabe muy bien a lo que tiene que jugar. Es un equipo hecho, nosotros pensamos, para la contra, con lo cual tenemos que estar muy pendientes de que todas las situaciones en las que nosotros perdamos la pelota, estar bien parados para que ellos no nos transiten rápido, estar muy atentos a las vigilancias y luego pues respetar al rival, porque ya con el Granada tuvo un partido complejo, hasta la parte final no se resolvió y que nos van a complicar seguro, porque para ellos es la ilusión de la temporada y nosotros tenemos que tratar de, con el máximo respeto y la mayor humildad, ir a competir allí para hacer las cosas bien y poder ganar el partido. Y puede ser que haya lluvias, que el campo esté mal, ahí tenemos que adaptarnos, ni una excusa en ese sentido. Creo que no estamos en disposición de excusarnos.
En el Levante, la Copa llegará mañana al Ciutat. El equipo de Calleja se medirá a la Sociedad Deportiva Morevieta, rival de su misma categoría, y no será hasta esta tarde, Iván Herraiz, cuando sepamos las novedades deportivas y escuchemos al entrenador.
Será la última sesión del conjunto granota para medirse, como decías, mañana a la Morevieta a partir de las 7 de la tarde. No parece que vaya a recuperar futbolistas el técnico Javi Calleja. Andrés García, Bezo, Capa e Iván Romero estaban estaban en el parte de bajas ya en el partido del fin de semana contra el Real Valladolid. Recordemos que la de Capa, el Levante habló de una lesión de grado 0-1, por tanto no debería tardar mucho en volver, pero tengo serias dudas de que vaya a forzar en este caso para la Copa, sobre todo teniendo en cuenta que puede dar protagonismo a jugadores que vienen entrando en las listas en las últimas semanas, últimos meses, pero que no habían tenido tanto protagonismo, como puede ser el caso de Marcos Navarro, de Xavi Grande o incluso de Buba Sangaré, que ha entrado en las últimas convocatorias. Y como decías, esta tarde además va a hablar Javi Calleja. El que ya ha hablado ha sido el entrenador de la Amorebieta, Aritz Mujica. Se enfrentó el conjunto levantinista al conjunto vasco en la primera jornada, con la presencia de Pablo Cuñat, que es el portero habitualmente titular de esta Sociedad Deportiva Amorebieta, y están motivados con el partido, sobre todo por el hecho de conseguir que la Copa, por alguna eliminatoria, se pueda jugar allí en Urriche.
Creo que va a ser un partido bonito y el objetivo es ese, ¿no? El poder pasar y poder traer a Urriche, ¿no?, a nuestra casa, un partido pues de Copa y contra, bueno, pues vete a saber contra quién puede ser, ¿no? Pero un partido poder traer a Copa, de Copa a casa y con nuestra gente, ¿no? Pues sería una ilusión para todos, para los jugadores, para la afición y para el club, ¿no?
Baloncesto, calma tensa en la Fonteta. Mañana vuelve la Euroliga en un momento tremendamente delicado para Valencia Basket. Recuerdo, tan solo 2 victorias en los últimos 10 compromisos. Ha estado Fermín Rodríguez en el pabellón de la Fuente de San Luis. Protagonismo en sala de prensa para Alex Mumbrú. Se ha demorado la conferencia de prensa del técnico del conjunto taroncha. Enseguida nos va a contar Fermín cuál es la última hora del equipo. Ya os adelanto que hoy se han ejercitado con aparente normalidad los 2 bases hasta la fecha lesionados, Jovic y Martin Hermansson, así que todo apunta a que mañana frente a Estrella Roja pudiera estar toda la plantilla disponible. Y tenemos que estar atentos a esa rueda de prensa porque parece que ha habido un pequeño, no rifirrafe, pero que se la ha tirado el técnico de Valencia Basket a Fermín Rodríguez después de su pregunta, así que mejor que esté aquí él para sacarnos de dudas. Y no abandonamos el baloncesto porque hoy hay partidazo. También en la Fonteta, Valencia Basket frente a Fenerbahce. Arranca la segunda vuelta de la mejor competición continental para el equipo de Rubén Burgos, que esto decía en la previa del choque.
Mejores condiciones de las que viajamos allí a su pista en la primera vuelta. Ya tenemos a Raquel y a Keralt con nosotras, que estaban lesionadas en aquel momento. A Becalen incorporada al equipo. La única baja que tendremos será la de Claudia Contel, que continúa con su proceso vírico. Pero bueno, arrancar la segunda vuelta con autoexigencia, con ilusión, con mayor número de partidos en casa. Un reto muy exigente, es el actual campeón de Europa. Aparte del roster espectacular que todos sabemos que tienen, pues es un equipo muy, muy bien trabajado. Tengo derrotes contra ellos y pocas opciones de victoria. Puede ser el partido de casa de la temporada pasada, pero creo que arriba en millones de condiciones. El equipo está chunt, que es lo más importante.
Hoy en la Fonteta, a las 7:15, partidazo para Valencia Basket frente a Fenerbahce. Ahora son las 2:38 de la tarde. En 60 segundos y hasta las 3:30 lo analizamos todo aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad, cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta noche, a partir de las 9, vuelve la Copa, segunda ronda en Tiempo de Juego en la cadena COPE, partido único, Arosa-Valencia. Villarejo, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen los elegidos por Baraja?
Bueno, han viajado a las 11 desde el aeropuerto de Manises rumbo a Santiago y desde allí se han desplazado a Vila García de Orousa, donde juega esta noche a las 9. El equipo está concentrado allí y ahora mismo es la hora del almuerzo, con la presencia, como es habitual en todos los desplazamientos, también a pesar de la entidad del rival y con todos los respetos, de la presidenta del Valencia, de Lei Jun, y toda la cúpula del management local que han acompañado al equipo. Y como te decía al principio, casi es más fácil empezar por los que no están. Bueno, igualan prácticamente porque es muy numerosa la lista de ausencias. Ya lo advertí ayer, Baraja no le queda otra que dar descanso a sus futbolistas. Hay que recordar que tiene, iba a decir, dos lesionados y medio, Gaya y Almeida, están lesionados. Diego López lo vamos a poner a caballo entre una cosa y otra, porque recordemos que tiene molestias en la zona lumbar, en la zona de las costillas, pero también tiene que ver mucho con el descanso de este futbolista, que lo ha jugado absolutamente todo. Y se han quedado en Valencia por descanso Fulquier, Pepelu, Hugo Duro, Gabriel Paulista y Mamardashvili, todos ellos titulares en el último compromiso de Liga, y seguramente lo puedan ser también en el próximo del viernes en Getafe ante el equipo de José Bordalás. Así que una convocatoria, como ayer también presumíamos y nos ha contado desde primera hora de la mañana, anticipándose Iván Herraiz en nuestras redes sociales, con 6 futbolistas del filial. Así que vamos a ver, luego te hablo del 11, pero seguramente ayer lo advertía Baraja, un equipo con muchas caras nuevas y con muchas oportunidades, un escaparate, podríamos nombrarlo así, el partido esta noche para muchos futbolistas que están señalados en el encuentro de esta noche ante La Rosa.
Luego vamos a preguntar por eso en la redacción del diario Superdeporte. Antes lo decía Rafa, Iván, tenemos otra convocatoria del primer equipo plagada de canteranos. Destaca, lo decíamos en la presentación, uno por encima del resto.
Sí, es David Otorbi, futbolista de 16 años, generación 2007, que es un extremo diestro potente, que destaca por su físico, capaz sobre todo de hacer mucho daño con espacios. Viene jugando en el División de Honor esta temporada, aunque ya ha jugado 2 partidos con el Mestalla, algunos tramos finales contra el Español B y contra el Torrent. Está recién renovado, es una renovación que estaba palabrada ya desde antes de que cumpliera los 16 años, y justo cuando cumplió los 16 en el mes de octubre se hizo oficial su ampliación contractual con el Valencia. Es del Cabañal, de ahí lo fichó el Valencia Club de Fútbol, y puede batir hoy un récord porque puede superar a Diego Rivera como el futbolista más joven de la historia del Valencia en jugar un partido oficial. Estamos hablando de que Otorbi cumplió los años en el mes de octubre, por tanto tiene 16 años y 40 y pocos días, y Diego Rivera lo hizo con 16 años y 11 meses, por tanto estamos hablando de que podría batir hoy el récord de precocidad David Otorbi si debuta con el primer equipo del Valencia esta tarde contra La Rosa.
Al margen de Otorbi, chaval de 16 años, repito, 16 añitos, convocado con el primer equipo del Valencia Club de Fútbol, hay más chavales que a su lado parecen veteranos en esta lista de Rubén Baraja. Por cierto, a golpe de clic, todos los detalles que ahora va a contar Iván Herraiz los tienes desde primera hora de la mañana, de los jóvenes talentos que se ha llevado Baraja hasta tierras gallegas, en www.cope.es/Valencia. ¿Quiénes son, Iván?
Bueno, en total son 6, Otorbi es uno de ellos. Luego hay otra novedad que hasta ahora no había entrado en ninguna convocatoria, que es Ali Fadal, futbolista de la generación de 2004, juega actualmente en el Valencia Mestalla, tiene un carácter destructor, juega de 6, aunque puede también actuar por encima, por delante del pivote, mejor dicho. El año pasado no encontró toda la continuidad por culpa de las lesiones en el División de Honor. Esta temporada, ya en verano, estuvo a las órdenes de Baraja en pretemporada, aunque un problema de salud le apartó precisamente de esa dinámica del primer equipo, y está siendo jugador de los que tienen continuidad y peso este año en el Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo, otro de los que entra. Por lo demás, otra novedad con respecto a las últimas convocatorias, pero no para los seguidores del Valencia. Rubén Iranzo, generación 2003, ya jugó 4 partidos de Liga con Bordalás y un partido de Copa con Gennaro Gattuso. Pues bien, vuelve a las convocatorias del primer equipo y puede tener la oportunidad de jugar esta noche. Recordemos que él es central de toda la vida, pero puede actuar también de lateral derecho. Y luego dos nombres propios a los que estamos más acostumbrados: Jarek, que fue titular el último partido de Liga, generación 2005. Pablo Gozálvez, que hay que decir que marcó, recordemos, en Logroño también, el partido de la primera ronda, y estaba mirando que le dieron además el MVP en un torneo de Arosa, precisamente en Arosa, en Alevines, o sea que tiene buen recuerdo con Arosa, y el otro es Marco Camus, futbolista que también fue a Girona, que es de la generación de 2001, que es extremo, puede jugar tanto en una banda como en la otra, es extremo zurdo, y es el máximo goleador del filial, con 5 tantos, cántabro, son los 6 jugadores que se ha llevado en baraja a la concentración de esta tarde contra el Arosa.
Ahora preguntamos por los señalados del primer equipo y también por ese más que posible 11 que vienen trabajando Villarejo e Iván durante esta semana copera. Antes queremos conectar a esta hora de la tarde con nuestros compañeros de Cope Galicia para preguntar cómo se está viviendo las horas previas al choque en una pequeña localidad de Pontevedra llamada Vila García de Arousa. Santi Peo, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Es inevitable pensar que Vila García de Arousa está viviendo una jornada, o unas jornadas, mejor dicho, unos días de partido grande, de partido histórico. Es cierto que por aquí ya pasó en la primera ronda el Granada, en esa eliminatoria que se acabó decidiendo en los despachos por la alineación indebida del conjunto nazarí, pero no es menos cierto que, con todos los respetos del mundo para el equipo andaluz, la visita de uno de los grandes de la liga, como es el Valencia, ha generado muchísima expectación. Expectación, y he de decirte que también polémica, porque ha decidido la directiva de la Rosa, aprovechando también un poco la coyuntura, subir un poco el precio de las entradas con respecto a esa primera eliminatoria frente al Granada. Tendrán que los socios desembolsar 25 euros para ver el partido desde la tribuna o 20 desde la preferencia. En principio no se va a llenar, porque hoy durante todo el día las taquillas del Estadio Municipal de Alomba van a estar abiertas para que se puedan retirar las últimas entradas. De los casi 5.000 asientos disponibles en el club, confían que haya unos 4.000 o algo más de 4.000 que sí se puedan ocupar para, insisto, un día de partido grande, un día histórico, el que está viviendo toda la localidad aquí en Vila García de Arousa.
Gracias, Santi Peón. Luego te escuchamos en Tiempo de Juego. Villarejo, me decías que más o menos tienes ya claro el 11.
Bueno, desde anoche lleva trabajando el comando Paterna, que forma Iván Herraiz y un servidor.
¿Os habéis bautizado a vosotros mismos?
Desde anoche, porque llevamos desde anoche aquí escudriñando.
No, quiero decir, para trasladarlo ahora habitualmente a la antena. Comando Paterna.
Sobre todo
suena
cuando
un poco
tenga...
agresivo, ¿no?
Vuelvo a los procesos.
Suena un poco agresivo.
Decir. Es tal cual, pero es por verdad, eso nos pintamos anoche con pinturas
sí,
de guerra.
Solemos quedar por anoche.
Para la reunión. Y hay que decir, volviendo a los porcentajes, que este es un 70-30, 70 a favor de Iván Herraiz esta alineación. Para los elogios y también para, 50, para los
50-50 siempre.
Chaume en la portería. Ojo, Rubén Iranzo en el lateral derecho con Diakabi, Schenk y Jesús Vázquez. Esa sería la línea de cuatro. En el centro del campo, Guillamón, Pablo González, Amalá. En una banda, Marcos Camus. En la otra, Sergi Canós. Y arriba, Roman Jarensuk. Así que jugaría con tres fichas B. Rubén Iranzo, insisto, el de lateral derecho. Pablo González, la posición de interior, y Marcos Camus, que es extremo y que en principio entraría por esa banda derecha.
El otro día me decías, cuando volvías de la Ciudad Deportiva de Paterna, que Baraja, así con su estilo, con su forma de actuar, siempre prudente, mandó un aviso a navegantes en cuanto a la unidad B, por así decirlo, de jugadores que tendrían que dar un paso al frente, más pronto que tarde, si no quieren terminar quedarse rezagados y que sean adelantados, como están siéndolo, por la izquierda y por la derecha, por chavales del filial.
Sí, sobre todo lo que llamó la atención es que, sin preguntarle por nombres, que sí lo hicimos, por ejemplo, en la rueda de prensa anterior, le preguntaron por Jarensuk, le preguntaron por Canós, ayer, sin preguntarles por nombres, los sacó él a la palestra. Y vamos a escucharlo, porque pone nombre y apellidos a los futbolistas que hoy deben dar un paso adelante si quieren, evidentemente, tener protagonismo, y a los que le está poniendo, como ayer escuchábamos también, un examen en el mes de diciembre de cara al mercado. Espera un paso adelante también en la Copa de futbolistas, insisto, que son menos habituales, también hablando de la norma de las fichas B y de que, evidentemente, se verá obligado a jugar al límite porque la jornada invita a ello con tres partidos en una semana.
Sin duda que esperamos aún todavía la mejor versión de Sergi, como la de Amalá, como la de Roman, como la de Guillamón, como la de jugadores que a lo mejor no están participando, pero que creemos en ellos y que en su momento, cuando llegue su momento, tienen que estar preparados. Y esta es su oportunidad. Tienen que demostrar que quieren estar aquí, que quieren competir, que quieren crecer. Hay jugadores de ficha B y, bueno, pues tendremos que jugar al límite.
Tres de los mencionados, ha mencionado a cuatro Rubén Baraja, fichajes o incorporaciones, mejor dicho, este pasado verano, como Amalá, Canós y el propio Jarenčuk, el otro nombrado, Hugo Guillamón, del que ya venimos contando en COPE, que evidentemente no cuenta para el cuerpo técnico, pero que no está previsto que quiera salir el propio Guillamón en este mercado de invierno. 3:10, vámonos hasta la redacción del diario Superdeporte. Ha escrito al respecto, y por eso le preguntamos en el día de hoy, a Andrés García. ¿Este es el último tren, Andrés, para los señalados?
Sí, estoy convencido. Creo que es la última oportunidad que tienen para engancharse y para sumar al equipo, que es algo que todavía no han hecho esta temporada. Es verdad que Baraja ha perdido la confianza en algunos jugadores, es el caso de Hugo Guillamón o de Jarenčuk, pero es que el Pipo necesita más de Amalá, necesita más de Sergi Canós y necesita los goles de Jarenčuk que no llegan. Creo que los tres fichajes hoy están obligados a tomarse el partido en serio y dar un paso al frente. Hoy hay que pedirles actitud, porque deben ser importantes en el equipo y hay que pedirles el rendimiento que nos están dando, ¿no? Para mí es el último tren y o reaccionan ya esta noche o no están para jugar ni siquiera en este Valencia de mínimos.
Y tanto que sí, gracias Andrés García, te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Iván, nos traes a la antena un reportaje que hemos publicado en nuestra página web y en redes sociales este mediodía, que tiene que ver con el amor, con TikTok y con el rival copero de esta noche para el Valencia.
Sí, efectivamente.
Está Villarejo, pues, emocionado.
Además, porque es un tema muy de su generación.
Comando Sálvame.
Deluxe.
Sí.
Es Deluxe.
Bueno, Aroso Deluxe. La Copa, las redes sociales.
Empieza por los seguidores que tiene nuestra siguiente protagonista.
Bueno, mira, los dos protagonistas de esta historia son Carla Gavián, 25 años, generación del 98, como un servidor, influencer, creadora de contenido de fútbol, con cerca de 600.000 seguidores en TikTok, más de 100.000 en Instagram, y su novio, que juega en el Arosa.
Cuando hay eso, es profesión, ¿no?
Es profesión. De hecho, como has escuchado en la entrevista...
Monetiza todo lo que puede,
monetiza,
¿no?
Monetiza
y una pasta.
Como has escuchado en la entrevista, porque además te mencionamos, sales aludido en la entrevista que está en la página web...
Pues mira, no me han subido los seguidores. Ah, no, que no la hemos emitido. Vale, a
pues,
partir de ahora.
Sí, efectivamente, por la mañana se dedica a grabar retos en campos de fútbol. Su contenido futbolístico, además, colecciona muchas camisetas y va cambiándose las camisetas con las que hace los retos.
Ah, pues mola.
Me resultó curioso porque tiene una camiseta del Valencia de Uroš Rašić. Entonces, pues yo, claro, le pregunté... ¿Cómo es posible que sea Uroš Rašić?
Habiendo tanto talento,
correcto,
en el Valencia.
Pues como podemos ver en la web de COPE, es porque le gustan jugadores que tengan menos peso en el equipo. Le gusta ser un poco, buscar ese...
Perfil humilde.
Ese prisma alternativo.
Perfil humilde, por eso me has pensado en mí, me has nombrado.
Es correcto.
Ah, vale.
Ella es del Celta, pero su novio juega en el Arosa, es Iñaki Martínez, lo vamos a ver esta tarde. Y precisamente hay una unión ahí con las redes sociales, con el fútbol, que les vincula. Porque más allá de esa relación hay que decir que Carla, como decimos, genera contenido de fútbol. Y digamos que al final ha acabado metiendo también a Iñaki en esa creación de contenido. De hecho, los conocimos también en esa vinculación con el sorteo de la Copa del Rey, en el cual el Valencia acabó siendo el rival de Larosa, porque reaccionaron en directo en sus respectivas cuentas de Instagram a lo que podía ser el resultado del sorteo. Bueno, Carla y Iñaki, los dos, nos explican un poco cómo llevan ese día a día y esa vinculación del fútbol y las redes sociales.
Pues yo normalmente eso, hago contenido de fútbol, y hace 2 años o así, bueno, 3 años empecé, y también hacía blogs de los partidos de mi hermano y tal, y pues claro, cuando nos hicimos novios, pues dije, qué mejor que crear contenido también en sus partidos, ya que voy a todos, pues por lo menos aprovecho y creo contenido.
Al principio costaba un poco, al principio no estás acostumbrado a eso, y costaba un poco ponerse delante de la cámara o que te grabase en los partidos y salir después ahí comentado por ella en las redes sociales. Pero ahora ya soy uno más, ya me uno y a veces hasta le pido yo hacer cosas.
Yo haré seguramente algún blog, porque al final, pues durante el partido estoy bastante nerviosa y mucho más no puedo hacer. Pero bueno, yo voy como 2 horas y pico, 3 antes, como los jugadores, ¿no? Porque me pongo tan nerviosa que necesito estar allí con calma, poder grabar. Y pues antes por la mañana y así grabaremos aquí algún TikTok en el caso también.
Carla forma parte también de la Selección Española de Creadores de Contenido, que juega a fútbol. y que además tienen bastante repercusión a nivel de seguidores y de followers en directo. Y
es un mundo paralelo, ¿no?
Totalmente.
Pero, o sea, quiero decir, esto ahora mismo es como el metaverso.
No, yo me estoy volviendo. Selección española, pero juegan a fútbol.
Juegan,
o sea,
a fútbol.
11 contra 11 con una pelota.
Sí, sí, sí. De hecho,
bueno, la selección española de creadoras de contenido.
Sí, sí.
Eso
sí.
Es.
Muy bien.
Y...
O sea, selección española de vendedores de botes.
¿Tu hija, por ejemplo, tiene TikTok?
No lo sé.
No lo sabes.
Es que yo no tengo TikTok.
Zamora, vale. Es que Zamora no está hoy.
Tampoco
pero...
hablas con ella, quiero decir.
No, quiero decir. Que
¿tú la ves con el móvil creando contenidos?
Hombre, yo la veo por el móvil. No la he visto todavía sin el móvil. Todavía, o sea, no recuerdo, o sea, una imagen de mi hija sin el móvil en los últimos
y
tres meses.
Y graba vídeos y demás. Pues,
seguro,
pues,
seguro.
Pues esto es como, vamos, como la Champions, la Champions de donde interactúa tu hija.
Pues tendré que entrar en TikTok.
Sí, sí, no, bueno, y además...
O sea, Instagram, que he entrado yo ahora, ya me he quedado atrasado.
No, bueno, puedes entrar en Instagram, pero hay que ir a TikTok, que es donde más seguidores tiene. A ver si consigues tú que suba a los 600.000, imagínate.
Me tiene bloqueado de todo mi hija, o sea... Que
ah, tu hija, decir... no, decía Carla Gavián.
Hombre, no, todavía no.
No, bueno. Hay una cosa que me sorprendió, Hugo, de la previa del sorteo, porque hicieron también un vídeo, una serie de encuestas a jugadores del propio Arosa... qué equipo querían para esta eliminatoria. Y la mayoría de
eso,
jugadores...
Eso el golazo también lo hace, ¿eh? O sea,
pero
decir,
me refiero a que la mayoría de jugadores decían Real Sociedad, Betis y Sevilla. Ningún jugador dijo el Valencia. Y luego le preguntamos también a Iñaki y decía, bueno, no dijimos el Valencia, pero míralo bien y lo efusivamente que hemos reaccionado al Valencia, porque evidentemente es un club histórico. Bueno, explicaba así lo que es para ellos la eliminatoria y el cuidado que han tenido con el césped en los últimos días y en las últimas semanas, hasta el punto de que el sábado jugaban en casa y no jugaron en Alhomba por cuidar el estado del terreno de juego.
Cuando salió la de Valencia, pues fue algo muy bonito, porque había equipos históricos dentro del bombo y pues que nos haya tocado uno es algo especial. El vestuario está muy ilusionado, con muchas ganas, recuperándose del fin de semana, porque también jugamos el sábado. Ya ha empezado a hacer frío, ya los días son diferentes. Y bueno, el césped lo hemos intentado conservar bastante bien. De hecho, este fin de semana jugamos en casa. Y no hemos jugado ahí, nos tuvimos que ir a un campo alternativo para que los trabajadores pudieran tener el césped en el mejor estado posible. Sí es verdad que no va a estar pues como todos querríamos estar, pero bueno, le hemos dado descanso un par de semanas, han estado trabajando duro ahí y bueno, pues al final es un campo de hierba natural y va a estar bien. Yo creo que es incluso mejor jugar en un campo natural, aunque no esté al 100%, que en un campo artificial y que hay... siempre más sesiones. Sabiendo el rival que tenemos enfrente, hay que tenerle siempre respeto, pero nosotros vamos a jugar como jugamos siempre, como vivimos jugando en liga. Nosotros nos gusta tener el balón, nos gusta el manejo del balón, nos gusta atacar y nosotros vamos a intentarlo. Después ya lo que nos deje el Valencia es otra cosa, pero nosotros vamos a proponer fútbol y que sea un partido bonito que seguro que lo será.
Estaba pensando, Iván, cuando decías que en esa encuesta previa al sorteo la mayoría de jugadores hablaba de la Real Sociedad, del Sevilla, del Betis, en lo que está convirtiendo la gestión de Meriton al Valencia, en un club para románticos, en un club para, entiéndase la expresión, para viejos, para hablar de un club histórico, pero no hablar de un club con presente en cuanto a la enjundia de la entidad deportiva, porque la gente pide la Real, que está en Champions, el Sevilla, que viene a ganar la última Europa League, el Betis, que viene a ganar la Copa y que ha estado ahí peleando por meterse en puestos europeos, con buenas incorporaciones, con jugadores atractivos. En esto también ha derivado la negligente gestión por parte de Meriton y de Peter Lim, que ahora mismo, para seguramente un vestuario joven, como debe ser el de La Rosa, pues en su cabeza el Valencia quede como un club que hace mucho tiempo estaba arriba peleando con los grandes y que ahora no deja de ser un club histórico centenario, pero que no tiene el peso, ¿no?, de querer intercambiar al acabar el partido, con todos los respetos del mundo, una camiseta con uno u otro jugador.
El tema de las camisetas, sí que es verdad que Iñaki estuvo listo y rápido en el partido contra el Granada, porque se llevó él la camiseta de Brian Zaragoza, que probablemente sea el jugador más,
la más valiosa
en este momento.
Sí, porque la plantilla del Granada también.
Claro, y yo le decía a Carla, bueno, tendrá que ayudar parte de Iñaki también en el partido de esta noche a conseguir alguna camiseta. Decía que a él su predilección son jugadores del centro del campo, me mencionó tres: Almeida, Pepelu, Javi Guerra. Le gustaba,
solo estaba Javi Guerra.
Le gustaba Gallá y le gustaba Hugo Duro.
¿Le gustaba?
No, le gustaba, quiero decir que le gusta, que le gusta Gallá y le gusta Hugo Duro. Pero no está ni Gallá, ni Hugo Duro, ni Pepelu, ni Almeida, por tanto la camiseta que tendrá que pedir será la de Javi Guerra. Esa es la noticia de la tarde.
Siempre cuidado, acaba todo en Javi Guerra. Cuidado, no sé cómo narices lo logras.
Cuidado, porque si hacemos caso a cómo recogía antes las camisetas, era por jugadores humildes, modestos, con poca participación. Si la coge por eso por Javi Guerra, casi le está haciendo un feo.
Correcto.
No, pero eso Carla Iñaki sí que va por los gordos.
Sí, claro. Se la pida Villarejo. Esa va a hacer historia. Esa va a hacer historia.
Por cierto, Villarejo, hablando de amor, ¿quién pita?
Bueno, sí, he leído guión y digo, lo de amor no he pillado bien. Bueno, le tienes amor
hay tanto cariño.
Le tienes que dar cariño a los árbitros, ¿no? Que llevan unas semanitas. Bueno, unos meses. Bueno, esta noche hablamos de Isidro Díaz de Mera, que es manchego.
¿No visteis ayer la expulsión de Chus? Central no. Valenciano del Cádiz.
Víctor Chus, no.
Buah, tremenda.
Una más.
Tremenda.
Es un árbitro que ya se define él mismo en una entrevista como muy tarjetero. Así que
como carta de presentación.
No está mal como carta de presentación, y que le ha pitado al Valencia esta temporada ningún partido, pero lleva 4 partidos de liga y con él no ha ganado, 2 empates y 2 derrotas. Así que es el historial de este manchego de Albacete que va a pitar esta noche Díaz de Mera.
3 de la tarde, 2 anuncios y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti. Adelántate al Blue Friday en Ford Vedat Mediterráneo. Y llévate un Ford Puma por solo 199 euros al mes o un Ford Kuga por 225 euros al mes. Vehículos en stock para entrega inmediata. Encuéntranos en Pista de Silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría Ford o Sagunto.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Del debate, Villarejo, se ha pronunciado una vez más la alcaldesa en torno al nuevo estadio.
Sí, lo hizo ayer con los compañeros de la cadena SER en Valencia, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que lo más novedoso sigue siendo firme en su posición, que es la de que primero entren las máquinas y luego ya hablaremos del convenio, pero lo más novedoso es que empieza a vislumbrar una luz al final del túnel, hablando de que la licencia avanza. Recordemos que evidentemente si no hay licencia las máquinas no pueden entrar al nuevo estadio, antes de hablar del futuro convenio, y que esa licencia, dice la alcaldesa Valencia, va mejorando, incluso le pone fecha. Recordemos que la mejor de las provisiones hablaba de el primer trimestre de 2024.
La licencia va en marcha. La licencia continúa mejorándose. Yo creo que en las fechas que nos planteamos va a poder estar si el Valencia cumple con los requerimientos formales que le vamos haciendo. Y a partir de ahí, de que el Valencia tenga licencia, puede desbloquear la construcción. Y en el momento en que empiece la construcción, nos vamos a ya en ese momento y no antes, nos vamos a sentar a hablar del convenio. Y el convenio va a tener sanciones, cronograma, avales y todas las garantías que pueda poner el ayuntamiento para que por fin se cumpla con la ciudad y con la afición. Por supuesto.
Las palabras de la alcaldesa María José Catalá en Radio Valencia. En Villarejo, ¿alguna lectura entre líneas o es un poco más de lo mismo?
Pues más allá un poco de más de lo mismo, de pero todo nos lleva a... Es cierto que nadie lo ha dicho con la boca grande y con contundencia, pero...
Máquinas, principios de 2024.
Principios de 2024, porque la alcaldesa ya está poniendo, está alumbrando un poquito y dándole un poquito de luz a esa fecha de enero-febrero para que tenga la licencia, y entonces ya sí la pelota estará en el tejado del Valencia, porque el Valencia con la licencia en la mano ya solo le queda a él, evidentemente, cumplir con su obligación, que es la de que entren las máquinas, que se ponga en marcha y a partir de ahí sentarse para lo que seguimos pensando, intuyendo, ya está avanzado en un cajón, y entonces sacarlo en la mesa y darle luz y sobre todo alumbrar el posicionamiento de ambos, del club y del ayuntamiento.
Os pregunto por fútbol, por lo de esta noche, Enseguida hablamos del Levante, del Atxeneta, que juega un partido histórico frente a un Primera División como es el Getafe. Y también hemos dejado en alto la situación en sala de prensa hoy con Alex Mumbrú. Ya está Fermín Rodríguez por aquí. Enseguida vamos a hablar también de la previa de ese partido que mañana se disputará en el pabellón de la Fuente de San Luis. Antes, lo de hoy. ¿Os mola la Copa? ¿Os apetece la Copa? ¿Tenéis miedo a la Copa que pueda afectar en negativo a la competición madre como es la Liga?
A mí lo único que me gusta de la Copa es cuando los pequeños se comen a los grandes. Y claro, en este caso no puedo decir que esté deseando eso. Es para esta noche, con lo cual, dice, ¿me motiva el partido de esta noche? No, porque espero que sea un paseo del Valencia. Ahora, ¿me motiva? Pues me motiva y no lo voy a ocultar. Voy a poner el foco solo en un futbolista que se llama Roman y se apellida Yarensub. Por ejemplo, seguramente lo podría hacer con otros, pero es que le he visto menos. Canós ya sabemos cómo está, Amalá que sí que no, más no que sí, y Guillamón ya sabemos lo que es. Pero a mí me parece que el paso adelante sobre todo alumbra y se dirige a Roman Yarensuk, que todo lo que sea que hoy no le meta tres goles a un equipo de tercera red...
Hombre, vamos a empezar por uno.
Hombre, que tiene que coger a Guduro.
Yo me daría con un canto en los dientes, pues, te lo digo totalmente en serio, si Yarensuk marca hoy un gol.
Vale.
Joder.
Bueno.
De verdad. Vale. Que lo vi jugar.
No vayamos a los números entonces, vayamos a la participación.
Firmo un gol. No porque sea lo que espero de Yarensuk, es que no espero mucho de Yarensuk, pero puestos a que empiece por uno y luego el otro, pero de cara a la confianza, de cara a disipar algún tipo, que no lo va a hacer, pero algún tipo de duda o de credibilidad, de cara al entrenador, un gol.
Hombre, yo espero un gol, espero que cree ocasiones de gol, que esté en el área para rematar las que haya para rematar.
Te digo una cosa, muy mal lo tiene que ver Baraja, que es el que lo ve en el día a día, para darle, entre comillas, entiéndase, la poca bola que le ha dado hasta el momento. Hombre. Porque yo sí que ha habido algún partido en el que he visto bastante tieso a Hugo Duro y ha demorado, o que el resultado era favorable.
Perdona que te corte.
Y ha demorado
con la clavícula colgando.
Claro.
Quiero decir, con la clavícula colgando.
Sí, pero que alguna vez en Mestalla sí que me ha dado la sensación que decía, partido casi resuelto y con... Y le ha dado minutos de la basura.
Sí, minutos.
De la basura. No sé si por premiar a los del campo o porque ni siquiera lo ve para darle 20 minutos a Yarensuk. Hoy firmó que consiga un gol.
Pues
a mí estos partidos, vamos a cambiar de Yarensuk, a mí me motivan siempre porque me gusta ver a la gente joven.
Correcto.
A mí me gusta mucho ver a los chavales. A mí sí, me apetece volver a ver a Rubén Iranzo que juegue con el primer equipo. Me gusta. Y a todos los demás.
Sí, pero no, no...
Y ya no hablo de los jóvenes, que de aquí saco la ecuación ya a los que ya están en un estatus
claro,
superior.
Pero,
ya
pero
no
el partido
meto
no tiene
Javi,
el brillo,
no, meto...
no tiene el brillo suficiente sí. para que
no, pero...
su partido se luzca. No sé si me explico.
Bueno.
Quiero decir, recuerdo el golazo
chaval,
de Cuba en Alcoy.
Sí, pero para un chaval
jugar en
primer
equipo en la paz,
siempre es una oportunidad muy bonita de llamar la atención
ponerte
en el foco.
Pero acabas de decir tú lo mismo. Eso le ha pasado a Javi Guerra cuando lo ha hecho en campo de primera. Le ha pasado a Fran Pérez, le ha pasado a Diego López. Que no digo que no, que a mí también me apetece ver algo más de Gozalves, por ejemplo, que hizo el otro día el gol en Logroño. Pero le falta algo de brillo.
Estando de acuerdo con lo que ha dicho Fermín, que es cierto que de las pocas excusas que tienes para ponerte delante del televisor y conectar tiempo de juego y escuchar el partido de siempre, el mirar qué joven promesa emerge de la cantera y que tiene el premio de jugar con el primer equipo, está tan manoseado por no utilizar hasta ahora de la tarde otro término que iría más acorde con lo que quiero expresar. El hecho de que los jóvenes jueguen con el primer equipo, que ahora ya... Primero que ya los conozco, ya he visto a Rubo, ya he visto a Jarek, ya he visto a Gozi, ya los conozco. Y segundo que ya no me parece ni tan siquiera, que sigue siéndolo, pero entiéndase la expresión, no me parece ni tan siquiera una recompensa, o sea, me parece casi una obligación, por desgracia para el entrenador del primer equipo, que tenga que girarse y echar mano de... A mí me sorprende, me llama poderosamente la atención que hayan tirado de un chaval de 16 años, de David Otorbi. Entonces... Puestos a, pues ya de, oye, con todo el cariño a Rubén Iranzo, que ojalá sea titular, como habéis dicho, y aunque sea fuera de posición, que va a jugar de lateral y no de central, que brille, porque ya he tenido el sentir en positivo la ilusión de ver a Rubén Iranzo jugar con el primer equipo. Ya lo he vivido, ya lo he sufrido, lo he pasado mal por él, porque seguro que a vosotros también os pasa, que veis a los chavales cuando debutó Javi Guerra, cuando debutó Rubén Iranzo, cuando debutó Yarek, que tienes un poco un ahí en el cuerpo diciendo que no lo haga mal, o sea, que no tenga una desgracia, porque lo paso mal por ellos, porque a quien más, quien menos, los hemos visto crecer en la Ciudad Deportiva de Paterna. Me pasó en 2012, creo que fue, cuando fuimos a Llagostera a cubrir aquel diluvio el equipo de Pellegrino con el debut de Gallá. Lo paso casi peor que mejor. Javi Guerra, cuando empezó, que lo veía, y me acuerdo que llamaba a Iván y le decía, pues lo he visto pues con el nervio de jugar en primera división en Mestalla, en un partido que el equipo se está jugando a permanencia con 40.000 personas, pues el primer pase, el primer disparo, la primera carrera, el primer contacto con el balón. Ahora ya no, ahora ya están hechos y ya están...
Pero sí, el mejor resumen de todo esto...
Está tan manoseado, Rafa.
El mejor resumen de todo esto es que el año pasado a estas alturas...
Es un premio, ¿no? Ojalá, no los quiero nombrar, hubiera visto este premio en otros chavales que he seguido.
No, pero sobre todo porque al final entiendo que el seguidor habitual del primer equipo pues fije únicamente la referencia en las oportunidades que ha tenido en el primer equipo y salte de una a otra. Pero claro, de ese salto de una a otra hay muchos partidos con el filial y sobre todo muchas veces luego el efecto rebote, que es muy difícil, de haber subido en el primer equipo y no tener presencia otra vez en mucho tiempo.
El mejor resumen de todo esto que acaba de decir Hugo es que el año pasado estábamos diciendo que la novedad en la convocatoria era Mosquera, Iranzo para la Nucía, por ejemplo, y eso era noticia, y hoy la noticia es que Mosquera hay que guardarlo, hay que darle descanso, y a Javi Guerra hay que darle descanso porque son titularísimos el viernes en Getafe. O sea, por hoy los hombres a los que le das descanso, Diego López, Javi Guerra
eran
y Mosquera...
Eran los imberbes de hace un año.
Eran los de la Lucía de hace un año.
Sí, pero Rafa, ahí lo que decimos, de necesidad, virtud...
Vaya palo pegó allí, Paulista,
Que igual hay otras generaciones que
sí,
no te dan
sí,
esto.
Sí, es verdad.
Sin comerlo ni beberlo,
Sin preguntarle, No, o sea, no, Manzana dice, espera.
¿Qué fue, 0-3? 0-3, vamos, un frío ahí en la Nucía terrible. Javi asiente con la cabeza y vamos a recoger bártulos y decimos, bueno, aquí pues sacarán a un chaval, tal, bueno, vale, pues nada, cubrimos el expediente y de vuelta. Y pasa por delante de nosotros ahí, del vestuario a la sala de prensa, Paulista, y, vamos, se olía que eso no era pactado.
Sí. Venía con el cuchillo entre los dientes y...
Nos pusimos allí todos de pie a preguntar y como dice Rafa, se le preguntó qué gran victoria, qué alegría la siguiente ronda, qué bien que hayas vuelto a jugar con el equipo y demás. Allí,
qué Paulista, bien, ahora te lo voy a contar.
Paulista dijo, sí, pero que yo lo que quiero es jugar más, Gattuso.
No, Rafa, pero lo que te decía es que al final, en este caso, el apostar por los canteranos y que te hayan salido bien, ahora hemos hecho, o el Valencia ha hecho, de la necesidad virtud. Pero esto que nos hemos encontrado de 3-4 jugadores que te valen para el primer equipo de un año a otro, que pasan de ser la oportunidad de su vida a ser titulares, eso no lo vamos a tener con todas las generaciones, porque no todas son tan prolíficas a nivel de talento. Entonces ahora el Valencia aprovecha también un buen remanso de talento. Y luego, por otro lado, yo es verdad que ante este número de canteranos muchas veces lo que me pasa es que tampoco quiero que se den debuts por regalarlos, ¿no? Que al final eso muchas veces merma al propio futbolista. Si le hace falta, sí, pero no dar por dar, porque entonces eso a veces...
¿Tenéis miedo en el cuerpo a posible batacazo? No. ¿A posible...?
Ninguno.
¿No?
Ninguno.
Yo tampoco.
Ninguno. Ahora,
hay que recordar que deportivamente en el campo no viene de cargarse a nadie el Arosa porque el Granada lo eliminó, pero por alineación indebida en el equipo de por aquel entonces Paco López, cayó el Granada y pasó el Arosa. Pero que no viene de llamarle, que no lo quiero gafar, pero que no viene de llamarle mata gigantes. Bueno, yo creo que el partido va a ser complicado, que el campo va a estar como
sí,
está.
Sí, el campo, si llueve, lo que decía Baraja.
Como los señalados se entren así con el morro un poco torcido, cuidado que no se complique el partido. Sí. Es cierto que a 90 minutos el Valencia...
¿Tercera ref qué es?
La quinta
categoría, o sea, sería preferente.
No, era
mi preferente.
Sí, pero no, porque se ha creado una categoría por encima de segunda B, no una por debajo.
Preferente era la quinta división.
Sí, pero preferente sigue existiendo. ¿Entiendes?
Ya, claro.
O sea, quiero decir que se ha creado una categoría por encima de segunda B, que es primera ref, intentando profesionalizarla, aunque se ha profesionalizado muy poco. Pero hay una por encima, no una por debajo.
El Valencia-Mestalla tendría que ganarle a la Losa.
Sí, claro, es segunda ref y el, y el La Rosa tercera.
A las 9 de la noche, pase lo que pase, lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rafa Villarejo, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos. Hablamos del Levante en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Iván, la Copa llegará mañana a las 7 de la tarde en el Ciudad frente a la Sociedad Deportiva Morevieta. Le ha tocado al Levante un equipo de su misma categoría. ¿Qué noticias contamos en el equipo de Calleja?
Bueno, que entrenan esta tarde, que antes hablará Calleja de cara al partido de mañana. Tengo yo dudas de cómo va a responder la gente a ese partido de Copa, no tanto por la reacción, sino por la afluencia de público al partido, teniendo en cuenta además que son las 7 de la tarde y que es festivo. Pero aún así, en cualquier caso, con Andrés García, Rubén Bezo, Capa e Iván Romero, que ya en el último partido de Liga eran baja y que presumiblemente no van a llegar, ese sería el registro de lesiones. Luego igual Calleja opta por dar descanso a algún futbolista más, lo veremos esta tarde en la convocatoria, como digo, oportunidad también para jugadores menos habituales y sobre todo para canteranos, como pasa con el primer equipo del Valencia. En este caso hay una realidad y es que son de la misma categoría el Levante y el Amorebieta, lo cual igual dificulta el hecho de que dé oportunidad a muchísimos canteranos, pero ahí está, lo decía antes, los nombres propios, evidentemente de Xavi Grande, pero también de Marcos Navarro, de Buba Sangaré, que puedan tener también su oportunidad mañana en el partido contra la Morevieta.
A las 7, en el Ciutat de Valencia, tenemos otro equipo valenciano que hoy, en tiempo de juego, se la juega contra un Primera.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sí, 16 minutos de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia en el Clariano, en Ontinient, a las 7 de la tarde, Atzeneta Getafe. Iván, desde allí nos lo contarás para tiempo de juego. Recuerdo, el Atzeneta viene de cargarse en la primera ronda a un histórico del fútbol español como es el Real Zaragoza. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
Como dices, el partido es a las 7 de la tarde, unas horas antes de que Villarejo pueda disfrutar de Alberto Marí y de Jesús Vázquez, que me ha dicho que también está muy pendiente de lo que hagan en el partido de hoy contra La Rosa. Pues bien, a las 7 es el que abre esta segunda ronda de Copa, el Atzeneta Getafe, la Atzeneta que viene de empatar a cero en casa contra el Soneja en su partido de Liga, que recordemos eliminó, como decíamos, al Real Zaragoza de segunda división. Enfrente va a tener un coco duro porque, más allá de ser el Getafe, que evidentemente lo conocemos todos, se atisban pocas rotaciones y en todo caso, si se hacen rotaciones van a ser de jugadores que tengan menos protagonismo con Bordalás, porque son todos jugadores de la primera plantilla, salvo dos canteranos que ha traído el técnico alicantino. Y recordemos que, lejos de dejar la Copa a un lado, el Getafe ganó la primera eliminatoria 12-0 al Tardienta y espera Bordalás seguir teniendo ese idilio con la Copa que recordemos ya ha tenido y que tuvo en el Valencia llegando hasta la final.
Ya era hora, Fermín, que la Atzeneta tuviera un entrenador de verdad en su banquillo y no estos engañadores, exjugadores de primera división, que van por ahí pegando a traquitos. Ya era hora que gente forjada en el
barro de la ciudad deportiva de Paterna, entre otros versión. Campos.
No, vamos a hablar de alguien que se ha mojado también
escúchame.
En la ciudad
que
deportiva
yo he ido
Madrid,
a verlo, que yo he ido a verlo, que yo he ido a verlo, imagínate, palabras mayores, sí, pero un perfil más humilde,
de
evidentemente.
Hecho, si le ves ahora, está para jugar.
Bueno, siempre ha estado para jugar, de día y de noche, y ahora en los banquillos. No, de verdad, hombre, estamos hablando...
Esto no empieza bien.
Son palabras mayores, hombre, lo que vamos a saludar ahora. Cuéntanos primero quién es y luego le saludamos.
Bueno, tiene 41 años, como te decía, él es de Játiva, empezó en el club de su ciudad, le ficharon para el Real Madrid, estuvo 4 temporadas en el filial y luego se vino a Valencia. Lo fichó cuando tenía 20 años el Valencia Club de Fútbol para su filial y llegó a debutar con el primer equipo en Villajoyosa en un amistoso con Ayala.
Cuando era
Pellegrini,
difícil cuando era debutar muy difícil, con el primer
muy,
equipo.
Muy difícil
cantera,
debutar
claro.
En el equipo. Imagínate, estaban Ayala Pellegrino en la defensa del Valencia, casi nada, ¿no? Lo que está claro es que luego jugó casi 200 partidos en Segunda B. Cuando la Segunda B también era una Segunda B muchísimo más dura que la Segunda Red de hoy en día. Y en 2020, en Villajoyosa, su equipo pierde, él estaba en el Játiva, donde viene ya un poco a colgar las botas, era el capitán del equipo y le proponen sustituir a Belboades y dar el salto directamente de entrenador-jugador al banquillo. Y desde entonces, pues ha estado en el Olympique de Játiva, en la Chineta cumple su segunda temporada, el año pasado fue el equipo más goleador del sexto grupo de la tercera, se quedó a las puertas del ascenso, el Torrente le eliminó, que es el equipo que ahora está en segunda red, y este año, pues fíjate, ya se ha cargado el Zaragoza y sigue con el equipo ahí en la lucha por el ascenso a segunda red.
Capitán recordado en la ciudad deportiva de Paterna por su buen hacer dentro y fuera del terreno de juego. Es Berna. Hola, Berna, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Puedes en confianza ahora corregir, matizar, insultar, mandar un sobre con pasta? O sea, quiero decir, ahora mismo puedes hacer lo que quieras.
No, por supuesto, joder, macho, me habéis puesto, la verdad que se agradece que la gente tenga ese concepto de mí y, joder, y lo mismo guardo yo de todos los que estáis ahí ahora mismo hablando. También guardo buenos momentos, hemos pasado quien más y quien menos, más tiempo y menos tiempo juntos, pero todos tenemos buena relación. La verdad que poco que matizar, es a grandes rasgos toda mi carrera, mi trayectoria es la que habéis ahora contado, o lo que ha contado Fermín, y poco más que añadir.
Oye, Berna, ahora te pregunto por el partido, que es un día histórico para la Chineta, uno más, porque viene haciendo historia los últimos años este modesto club valenciano en el fútbol profesional, pero antes, una cosa que decía Fermín, que medio en broma, medio en serio, más en serio que en broma, veníamos comentando precisamente la previa del partido del Valencia contra la Rosa y la lista de convocados llena de chavales, de niños. ¿Qué difícil era antes para vosotros, más de 200 partidos tuyos en el filial del Valencia Club de Fútbol en la cantera valencianista, llegar a debutar, casi te diría entrenar, pero llegar a debutar con el primer equipo? Porque cuando tú lo haces, ¿estabas rodeado de qué jugadores?
Wow, yo es que esa época para mí es el Valencia, el último Valencia para mí, es una opinión muy personal, el último Valencia que ha sido competitivo y que ha tenido un poco de mezcla de gente de la casa, digamos, con dando ese gen a valencianista a la gente con fichajes que eran espectaculares, pues como habéis comentado antes, de central estaba Ayala, pero el otro central, por ejemplo, era Marchena, también estaba David Navarro, he llegado también a estar con Carboni, pues Curro Torres, Valverde, Baraja, pues es que Angulo, qué decirte, le pilló a Vicente también, no sé, también la primera época de David Villa, no sé, he estado con un equipo que bueno, y con canteranos que subían como David Silva, Raúl Albiol, Jaime Gavilán, sí. Pablo Hernández, no sé, yo es que me considero un privilegiado por haber estado ese tiempo en el que pues mis dos últimos años en el Valencia fueron prácticamente de la primera plantilla, de hecho fue antes de lesionarme cuando me acuerdo que iba a debutar y no tenía la ficha de profesional y se cabreó Quique Sánchez Flores, se cabreó conmigo porque tenía más de 24 y no podía convocarme para un partido en Deportivo La Coruña y justo después cuando me la pusieron ya a partir de enero me lesioné y a partir de ahí así que se me acabó el chollo, pero bueno, me considero un privilegiado de estar los dos últimos años prácticamente formando parte de la primera plantilla del Valencia.
Qué barbaridad de nombres has dicho y sobre todo de canteranos. Los canteranos eran Silva, Albiol, Pablo, el propio Berna, que evidentemente que subía desde las inferiores al primer equipo. ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Recuerdas además cómo era aquellos entrenamientos? ¿Cómo era aquella experiencia? ¿Cuánto costaba para un chaval de las inferiores el ser convocado por el primer equipo con esta plantilla?
Sí, sí, la verdad que aquello era muy difícil, muy difícil. Ya el hecho de ir a un entrenamiento, nosotros todavía guardábamos ese puntito de ilusión que creo que a día de hoy se ha perdido por todo lo que envuelve a un canterano. Quiero decir, ha ido evolucionando para mí a peor todo lo que envuelve en cuanto a, pues eso, a gentes, a la manera de ver las cosas hoy en cantera. Para mí no es la que es correcta, pero nosotros guardábamos una ilusión tremenda, sabiendo y esperando que te pudieran llamar, y ya te digo, era muy difícil. Solo subían dos o tres en cada semana porque solo se subían las posiciones que necesitaba el míster, o porque le fuera bien, o porque era el que se pedía para ese momento. Y la verdad que yo vuelvo a repetirte, un privilegiado. Ahora no sé exactamente, porque ya sí que es verdad que estoy un poco desconectado, pero por lo general y por lo que sé, por lo que tengo de contactos en sitios que están trabajando a nivel de cantera, ha cambiado mucho la película, ha cambiado muchísimo. Yo he llegado a saber de jugadores que han dicho que no, que para subir un rato sabiendo que no, pues a lo mejor a entrenar no voy, ¿me entiendes? Y eso ha cambiado mucho la película.
A las 7 de la tarde, son las 3 y 24 minutos, a las 7 de la tarde, hoy tienes un partidazo, te agradecemos que estés en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia Berna, contra el Getafe. Venís de cargaros al Real Zaragoza, que ya era una empresa muy complicada. Es cierto que el Zaragoza ha ido de más a menos en el arranque de esta temporada, pero es un histórico del fútbol español y el pasar esa eliminatoria ya tiene muchísimo mérito. Ahora os ha tocado un primera como el Getafe. ¿Cómo llegáis a la cita? Ya no tanto en lo deportivo, sino más en lo anímico. ¿Cómo ha sentado?
Pues en lo anímico te puedes imaginar lo que supone para nosotros un equipo como pues, tercera división, solo quedan tres en liza en la competición. En lo anímico yo ya te digo, en la ilusión no nos van a ganar, ya eso es seguro, eso ya te lo puedo garantizar. Evidentemente hay una diferencia de categoría y de calidad que va a estar sobre el campo, que va a ser, vamos, muy difícil. Pero bueno, nosotros vamos con el puntito de ilusión, con un punto de esperanza también de hacer las cosas de manera perfecta, sin errores, para no conceder, y por qué no poner las cosas difíciles. Y luego ya, dependiendo de lo que pase en el verde, veremos. Pero a nivel de ilusión y en el vestuario es tremendo.
¿Cómo tenéis el césped? ¿Cómo tenéis el tema de los recoge pelotas? Lo digo porque tienes ahí un duro en el banquillo con Bordalás, cuanto menos curioso.
Sí, la verdad, el césped es el que es. Nosotros tampoco estamos acostumbrados a ese del Clariano.
Me da mucha rabia que no podáis jugar en casa, ¿eh? Ya estas cositas ya. No le quitan gracia y magia a la Copa.
Sí, pero bueno, también hay que entender que económicamente al club también le beneficia, porque puede vender
más taquilla.
No sé, hoy alrededor, claro, alrededor de... Y se ha quedado corto, ya te estoy diciendo que se ha quedado corto el campo. Sobre la mar, se puso una grada supletoria, se ha puesto una grada supletoria, se acabó prácticamente en una tarde otra vez. Y se va a quedar corto. Hay gente que se ha quedado sin entradas y van a ver que no sé si son 4.000 personas, 3.000 y pico, 4.000 personas. O sea que y se ha quedado corto de entradas. Por lo tanto, el club también, por una parte, sí que es verdad que le quita la esencia de jugar en nuestro campo, que es bastante pequeño. Pero bueno, al final, por otra parte, nos fue bien en el partido de Zaragoza y nos vamos a quedar con eso.
¿Algo más para el bueno de Berna?
Nacho por cara y 10 más. No me fastidies, mister.
Ya estamos barriendo para casa. El de Giria.
Está
barriendo para casa.
A las 6 me pongo la camiseta de Nacho. Hombre.
La verdad que es un tío importante. En mi plantilla es un capitán de los
por ahí
que...
Vas bien, por ahí vas bien.
De los que ayuda,
a balón parado,
de los que ayuda
a balón parado mal, Berna.
El año pasado, pues simplemente decirte que el año pasado hizo 9 goles. Vale, imagínate. Central.
¿Te has dado cuenta que nos gustan los buenos en COPE? O sea, quiero decir, tampoco te has metido en un compromiso, en un aprieto. O sea,
no, la verdad que no. Tenéis buen gusto.
Berna, mister de la Cheneta, amigo de todos. Un abrazo muy grande. La mejor de las suertes. Escuchamos el partido en tiempo de juego. Y ojalá sea con una victoria de la Chenete y que sigáis haciendo historia.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros por esa fuerza y esos ánimos.
Qué alegría y qué nostalgia hablar con un crack como Berna, con el que hemos tratado tantos años viéndolo de chaval en las categorías inferiores del Valencia y luego en el fútbol valenciano, evidentemente un histórico de nuestra tierra que ahora está haciendo las veces de entrenador y muy bien además en el conjunto taroncha. Hablando del conjunto taroncha, Fermín, para terminar, ¿qué ha pasado hoy en sala de prensa?
Nada, no ha pasado nada. Le he preguntado, bueno, el otro día, después de la derrota contra Bilbao Basket, Le pregunta a Alex Mumbrú que yo veía atacar a todos los equipos y se daban más pases que Valencia Basket. Valencia Basket al final tira mucho de uno contra uno y de bloqueo y que se la juegue Chris Jones y a partir de ahí, ¿no? Entonces
está tomado por panenquita.
Sí.
Estadísticas. No,
pero yo
datos,
soy poco de eso. Yo soy,
el coach escucha.
Yo soy poco.
Valencia,
que soy poco de eso. Y hoy, pero es que encima hoy me he ido a su respuesta porque él fue el que dijo, no yo, que el equipo es verdad que con esos apagones le costaba jugar en equipo. Y perdona la redundancia. Entonces yo le he preguntado...
La pregunta no la tenemos. O sea, quiero decir, ¿qué le has preguntado?
Le he dicho, ¿has trabajado esta semana en eso que me dijiste el otro día?
Ah, y entonces, como con esa
correcto. O sea, te puse el deberes y no sé si los has hecho.
Responde, Mumbrú.
Creo que tirar mano de los grupales es importante. Mira, hay una estadística, pero si así lo puedes, como te gusta, lo puedes ver. Nosotros cuando tenemos a todos los bases sanos, somos un equipo. Cuando no,
a ti que te gusta, el listillo.
Por nuestras rotaciones, ¿no? Por nuestras rotaciones. Pedimos mucha intensidad desde la cabecera, desde el primer base. Para nosotros el base es alguien importante, no solo eso, sino también del estilo de juego. No es lo mismo Jovic que Chris, que Jared, ¿no?
Entonces,
yo creo que el contrapunto perfecto a Jones es Jovic. Cuando no está él, Martin no ha estado, pues cuando no está Jovic, que lo hemos perdido durante dos semanas, pues lo notamos mucho en nuestra manera de jugar. Y ahora está volviendo, intentaremos pues que...
Es cositas con las bajas, ¿eh? También te digo una cosa.
A mí que me lo expliquen, yo me he liado.
Te la ha tirado de panenquita, pero al final tira que las
yo
bajas...
Creo, igual leyó aquel reportaje de los 80 puntos.
Hombre,
etcétera,
que si lo leyó,
ser.
Lo leyó igual, y lo escuchó. O sea, ayer empezó con las estadísticas de los tiros, de tal, el flopping...
Hay una máxima que es nada es por casualidad.
Correcto.
Bueno.
Y ya está.
Y pues sabe mal. Yo creo que Alex está nervioso, hay que entenderlo, porque el equipo lleva 2 victorias en 10 partidos y
mira, Iván viene solo para decirte panenquita, panenquita.
No sé cómo. No sé cómo se dice eso en baloncesto.
Estamos contigo.
¿Cómo se dice eso en baloncesto? No lo sé, hombre, te lo digo porque yo soy de ZX Spectrum.
Paneagüita, Paneagüita, por ejemplo.
Paneagüita,
Parrita, 3:30 más en Cope, adiós.